Aquí el kit es hablar deprisa y que se te entienda.
Claro, todo lo corto. Claro,
¿cómo vas a hacer con el lo del acento andaluz? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a suavizar? ¿Lo vas a dejar?
Pues nada, yo creo que al final no tiene nada que ver el acento, ¿no?, con la pronunciación o con la dicción. Eso yo creo que será un debate y a mí me encanta que surja ese debate, más teniendo también al monaguillo ahí en la mesa. Yo trataré, evidentemente, de articular más, pero simplemente en el momento en que los concursantes me entiendan, que me entienden perfectamente, llevo 20 años trabajando en televisión, ahí no hay problema. O sea, que a partir de ahí, a disfrutar. Y sobre todo yo creo que aquí lo que tienes que ser es tú mismo, ¿no?
Roberto Leal, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, aquello que pudo parecer una pregunta normalmente hecha, con independencia de tal, la interpretación que hubo por parte de la gente, fue que toda una polémica, ¿no? Vaya lío que se montó con esto.
Sí, de todas maneras tenemos muchas veces la piel muy fina y este debate ya sabemos, ¿no?, que el tema de los acentos pues son como las mareas, ¿no?, que va y viene constantemente. En este caso yo estoy seguro, y así fue que Pablo no lo hizo con ninguna mala intención, pero es verdad que se generó un debate, sobre todo en redes sociales, muy muy grande. Se magnificó todo un poco, pero bueno, al final lo que sí es verdad, ¿no?, más allá de esa pregunta y de Pablo, es que es algo que constantemente vemos, ¿no?, que hay gente que todavía se pregunta cómo alguien puede trabajar, ya no solamente como periodista, sino como actor o tal, pues teniendo acento, en mi caso andaluz, o cualquier otro, ¿no? Es como siempre hay que buscar un acento neutro que para mí no existe, un acento neutro.
En ese momento que te hace la pregunta y que tú tienes la respuesta, ¿en algún momento te sentiste violentado por esta pregunta?
No, en ningún momento, ¿eh? En ningún momento. Sí que no esperaba la pregunta, o sea, no tenía una respuesta preparada, pero por eso salió tan natural, porque yo lo que trataba de explicarle, pero vamos, surgió así con Pablo, hubiese surgido con cualquiera, que el acento es una cosa y al final yo creo que no, es tu herencia cultural y en el momento en que te lo quitas, está muy bien, si es tu decisión y no hay ningún tipo de problema, pero claro, la mía fue desde hace muchos años que me dedico a esto, el no quitarme el acento en ningún momento, entonces no sé, creo que dejaría de ser yo mismo, entonces no me violenta, pero es verdad que al final siempre se genera un poco el mismo debate y es como volver a empezar, ¿no? Pero yo estoy encantado porque al final, mira, creo que es una manera también, ¿no?, de ser casi embajador de tu tierra en la defensa de algo que ya no debería de ser así, pero bueno, para eso estamos también.
Dos para terminar sobre este asunto, ahora de andaluz a andaluz. Toca un poco las narices estos comentarios sobre el acento, pero yo no creo que Pablo Motos ni nadie te hubiera dicho eso si tuvieras acento gallego, catalán o canario, ¿no crees?
Eso me dicen, sí, eso me dicen. Pues puede que lleve razón, porque es verdad que yo esa pregunta nunca la he visto así, o sea, ni siquiera a un murciano. Pero es que, claro, también nos pasa, ¿no?, que tenemos muy reciente el debate del acento de la ministra, nos pasa siempre, ¿no?, que pues, históricamente, ¿no?, con los personajes de serie, quizás de más bajo escalafón, pues siempre son andaluces. Y bueno, yo creía que eso ya estaba olvidado y por eso creo que además lo mío ya es casi un compromiso y una labor. Y mira que yo no hablo en televisión igual que hablo en mi casa. No hablo igual porque al final cuando tú hablas en televisión articulas más, haces otro tipo de, ¿no?, de giros. Pero creo que al final, no sé, los que somos andaluces tenemos que tener ese compromiso también de no achantarnos y sobre todo de no tener ningún complejo. Porque lo contrario es todavía peor. Porque si tú eres capaz de, ¿no?, de buscar una, como hemos dicho antes, una neutralización del acento, el que sea, y de buscar, bueno, otro tipo de camino, bienvenido sea si tú lo prefieres. Pero el problema es cuando enmascaras tu acento y te conviertes en una pantomima y haces el ridículo, ¿no? Porque somos muchas veces hipercorregimos el acento y ya pronunciamos letras que normalmente no se pronuncian en castellano cuando queremos hacerlo. Y eso sí que da un poco de vergüenza ajena.
Después de aquello, ¿volviste a hablar con Pablo? ¿Has tenido oportunidad de cambiar alguna impresión con él o no?
No, ni mucho menos, pero mira, yo voy a trabajar con Pablo, aparte de que le tengo muchísimo respeto y mucho cariño, e insisto, sé que no lo hice con ninguna mala intención. No he vuelto a hablar con él porque creo que muchas veces cuando el debate se genera en redes, luego ha saltado a algunos medios, pero ya está, se queda ahí y yo no, de verdad que jamás me lo he tomado mal. Y digo que voy a trabajar con él porque tengo un proyecto en Antena 3, que es El Desafío, que es un programa, un gran formato también de retos con famosos y tal, y esto lo produce él mismo, su productora, es decir, que va a ser mi jefe, o sea que no hay ningún problema, ni mucho menos.
O sea que el murciano no tiene nada en contra del andaluz ni de los andaluces, eso parece que está claro, ¿no?
Nada, nadie, por favor, seguro que
bueno,
no.
Bueno, ¿y qué tal la familia? ¿Tu niña, tu mujer, todos bien?
Bien. Gracias a Dios, a nosotros el COVID, pues bueno, nos está afectando como a todos, ¿no? Con este confinamiento y cosas quizás más profesionales, pero en lo personal, mi anillo más cercano está todo el mundo bien. Nosotros vivimos en Madrid, mi mujer es de Barcelona, es decir, toda mi familia política está repartida entre Barcelona y Extremadura, y la mía, mi familia materna está en Sevilla. Entonces, muy pendientes de ellos, muchas videoconferencias, mi madre se ha puesto al día con Instagram y con todas las aplicaciones de comunicación que hoy tenemos, pero afortunadamente estamos todos bien. La niña madurando mucho, va a cumplir 3 años dentro de poco. Yo creo que este confinamiento, estos 70 días que llevamos ya o más, la ha convertido en una señora mayor en el cuerpo de una niña de 3 años porque habla por los codos. Y bueno, pero felices. La verdad que también hay que sacarle el lado positivo si es que lo hay, y es eso, ¿no? El pasar más tiempo con nuestra niña, porque es verdad que cuando estaba en la escuela infantil y tal, con el día del trabajo, pues teníamos muy pocas horas con ella, ¿no? Las de la tarde quizás, pero ahora no. Ahora está aquí 24/7.
Roberto, fíjate cuando eras un chico mofletudo, imberbe, a ser hoy un tipo al que le están reponiendo programas o redifundiendo en su canal autonómico, en Canal Sur, en Andalucía. Tienes un programa en la televisión pública, Operación Triunfo. Tienes un programa en una televisión privada, una gran cadena como Antena 3, con Pasapalabra. Tú tienes que dar unos resultados cojonudos en los cualitativos. ¿Qué dicen los estudios sobre ti? ¿Cuál es tu mayor virtud? Sabemos que tu profesionalidad, pero cuéntame, ¿de esos informes tú tienes conocimiento?
Pues mira, yo nunca tengo esos informes en mi mano, porque ya sabes que eso lo hacen empresas privadas, y es cierto que existe y que se trabaja, ¿no? Que se pregunta, al final son, bueno, se sale a la calle, se le pregunta a la gente y eso se mide. Yo creo que al final lo que a mí me llega, y siempre que he tenido una reunión para un cambio de proyecto o quizás para no irme de una corporación o de un grupo a otro, o quizás solamente un formato, pues al final lo que están buscando es la normalidad, con lo difícil que parece que es eso, ¿no? Y yo es que muchas veces me dicen, es que eres muy natural, digo, es que yo no sé hacerlo de otra manera, y no lo digo de verdad como falsa modestia, es que en realidad cuando yo trabajo y lo llevo haciendo así desde que empecé, que ahora voy a hacer 20 años, en realidad siempre he tratado de ser fiel, ¿no? a bueno, una persona cercana, empática. Cuando era reportero y cubría un suceso, pues no traspasaba nunca la línea, ¿no? Donde ya no me llamaban y donde ya la noticia había terminado y el resto ya no lo era. Y cuando salté al entretenimiento, que es lo que siempre quise hacer, yo tuve claro, ¿no?, un mantra de mi madre, que es, has conseguido esto, pues ahora disfrútalo, ¿no? Y en cada gala de Operación Triunfo, que me quedan muy pocas, ¿no?, me quedan 3 por delante para cerrar un ciclo, y en cada Pasapalabra, que es mi nuevo proyecto, yo salgo a disfrutar. Me siento un afortunado, o sea, es que al final, sobre todo con lo que tenemos encima, tener, como tú bien dices, los 2 proyectos, ¿no?, y la puerta abierta también en Canal Sur, pues es para estar muy contento. Hay que planificarse, porque no te puedes poner pesado, pero estoy contento, estoy muy feliz.
¿Y cómo te organizas para hacer televisión en 2 cadenas diferentes y además en tiempos de confinamiento? Porque supongo que eso también lo complica todo un poco, ¿no?
Sí, lo hace todo más raro. Mi vuelta, por ejemplo, a Antena 3, ¿no?, que yo hace 6 años que salí de allí, ha sido rara, muy bonita, porque ha sido por la puerta grande y los compañeros todos encantados, pero claro, con mascarillas, ozono, ultravioleta, y todo se complica. Ahora, por ejemplo, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues hemos adaptado las grabaciones. Yo grabo Pasapalabra 2 días en semana y Operación Triunfo se hace en directo. Entonces, ahora mismo lo que me reparto la semana es lunes, martes para Pasapalabra. Miércoles tengo que subir a Barcelona en AVE con salvoconducto firmado por la empresa, evidentemente con mascarilla, con todas las distancias de seguridad y cumpliendo todos los protocolos, ¿no? Y es raro por eso, porque, bueno, te encierras en un vagón de un AVE y, pues nada, con la cabeza casi mirando hacia abajo, como vamos los pocos que viajamos y los que estamos ahí vamos a trabajar y ya está, ¿no? Y deseando volver a casa, que es donde uno se siente seguro. Pero por el resto se planifica. Buscas los horarios, lo encajas también, el concilio con tu mujer y ya está.
Roberto, entre tanto lío de trabajo, no sé si tienes mucho tiempo para parar y tomar conciencia de la experiencia que estamos viviendo, porque lo que está pasando es muy gordo, ¿verdad?
Sí que lo hago, ¿eh? Y lo hago casi cada día. Yo creo que no somos conscientes de lo que está pasando todavía, ¿no? Y hemos tenido, pues, desde el primer día muchos expertos con papeles, como digo yo, documentados, y muchos todólogos, ¿no?, paseando por los platos de tele, pues dando su opinión. Hoy doy una, mañana doy otra, ¿no? Entonces, al final, realmente no sabemos a qué mano agarrarnos para tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Muchas veces también la sobreinformación no es buena. Y ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos, pues estamos abocados a algo que realmente no conocemos. Yo creo que, desgraciadamente, este virus se ha llevado a muchísima gente por delante. parece que los datos ahora, ¿no?, dan la razón a que teníamos que hacer las cosas como se están haciendo, el confinamiento y tal, pero creo que lo peor está por venir, y hablo ya de la economía. Mucha gente, muchas criaturas, como decimos en nuestra tierra, pasándolo mal, que estaban levantando la cabeza un poquito antes de que pasara esto, y ahora ya muchos no tienen ni para llenar el frigorífico, ¿no? O sea, es grave. Y creo que lo que viene, no quiero ser negativo, porque yo soy un tío muy muy positivo y no me gustan los días grises, pero creo que nos tenemos que preparar para lo que viene y unirnos, ¿no? Ya no hay dos Españas, como dicen, yo creo que hay tres, ¿no? Están los de un color, los de otro, los que estamos ahí en medio, como diciendo, ni por estas nos vamos a poner de acuerdo.
Robert, ¿hay quien pudiera pensar que los comunicadores, periodistas del mundo del entretenimiento son seres que viven en esa burbuja de la diversión, de los premios, de las risas, que probablemente incluso hasta la información, la actualidad, pase muy de largo por su vida, que no sean conscientes? Esto que es del todo absoluta y rigurosamente falso, supongo que tú tienes tus propias opiniones. Decías, esta pandemia ha venido inédita. Probablemente, sea cual fuera el gobierno que estuviera al frente del país, estaría cometiendo errores precisamente por lo inédito de la situación. Pero la actitud del ciudadano que paga impuestos y que, por tanto, entre sus derechos está el ser crítico con quien ahora ostenta el poder, ¿qué sensación tienes de cómo lo está haciendo el gobierno?
Hay que serlo, hay que ser crítico. A ver, yo creo que, como se dijo desde un principio, ¿no?, esto nos ha cogido a todos con el pie cambiado. Creo que al gobierno también, y aquí pues estoy de acuerdo contigo, da igual el color que sea, ¿no? Ahora estamos con este gobierno, podría ser otro y nos hubiese cogido un poco igual. Después ya estamos en el debate de si se pudo reaccionar antes o no. Yo no estoy en el gobierno como para saberlo, lo que es cierto que como ciudadano pues también tengo derecho a quejarme como todos, ¿no? Y cuando tengo que hacerlo lo hago, no tengo tampoco pelos en la lengua sin atacar a nadie. Pues se puede atacar una gestión sin atacar a las personas, ¿no? Creo que, bueno, que tengo la sensación de que ahora hemos encontrado el camino, ¿no?, y que se están siguiendo los pasos y que vamos por el camino correcto, y me agarro a los datos que estamos viendo, ¿no?, y esa bajada de la famosa curva que ya hemos introducido en nuestro lenguaje, y creo que ahora estamos viendo un poco, poquito a poco, la luz y haciendo las cosas bien. Pero claro, creo que siempre nos va a quedar, ¿no?, en la mente que podríamos haber empezado antes a tomar medidas, ¿no? Y eso ya te digo que da igual el gobierno que sea, creo que aquí todo, en las pocas cosas que estamos de acuerdo es en esa, ¿no?, que tendríamos que haber empezado antes a tomar precauciones, porque ya teníamos un ejemplo bastante cercano, ¿no?, como era Italia, por ejemplo, o China, que parecía que estaba muy lejos y no lo estaba tanto.
Fíjate, dicen que un tío se come un murciélago en China y al final esa enfermedad termina afectando a un tío de dos hermanas o de Periana. Es tremendo lo de la globalización, pero por otra parte y por contra, esa sociedad del individualismo, ahora nos hemos dado cuenta que el vecino del quinto puede proporcionarnos salud o puede proporcionarnos enfermedad. Al final todo está cambiando mucho. ¿Tú crees que hay cosas que están cambiando y que han venido para quedarse?
Yo creo que sí, y mira, te vuelvo a decir lo del tren, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho, y pasó después de los atentados del 11-S también, ¿no? Que ya esto vino ya para quedarse, para cambiarnos, ¿no? Ya nunca cogimos un avión igual, ¿no? Los controles eran mucho más exhaustivos, era todo como, bueno, los líquidos, ¿no? Empezamos a tener una restricción con líquidos que nadie entendía, que todavía no se entiende, ¿no? Para muchos, ¿no? Porque 100 mililitros sí, a partir de 100 no, porque y puedo llevar varios botes y uno de 110 no. Pues aquí va a pasar lo mismo. Ahora, el tema de control de temperaturas, por ejemplo, el tema de que a lo mejor, ¿no?, decían, que tampoco está claro, pero bueno, era una de las propuestas, ¿no? Para viajar ahora vas a tener que tener un certificado médico que asegure que tú estás bien de salud, o si no, no te montas en un avión, porque hasta que no encontremos realmente una vacuna, no vamos a superarlo. Entonces, sí, esto ha llegado para quedarse. Es verdad que luego el español, ¿no?, por cultura somos como de olvidarnos muy rápido de las cosas, pero creo que al que le haya cogido de frente, esto no se le va a olvidar nunca. Y con esto te quiero decir que tendremos muchas más precauciones. Yo noto ahora, todavía estamos en ello, pero noto mucha desconfianza también por parte de la gente, y es normal por el que tiene enfrente, y lo has definido muy bien, ¿no?, por ese vecino que lo mismo te da perejil, que te puede pegar un virus que te lleva para adelante, ¿no? Entonces ahora es verdad que tenemos que volver a ganar ese terreno de la confianza, pero eso también tendrá que ser con esa seguridad que nos den, ¿no?, una vacuna o una buena gestión, claro.
Termino. Esto que te cuento es una información, no es una advertencia. Hasta hace muy poquitas fechas, Cristian Gálvez era colaborador de este programa, de La Noche de Arjona. ¿Del pasapalabra de Cristian te ha servido para, de alguna manera, que te evoque, que te inspire, que te dé un poco de norte?
Claro, claro, por supuesto. O sea, yo a Cristian le tengo un respeto profesional enorme, porque primero que me parece que como él ha hecho pasapalabras en estos, que han sido 11 o 12 años, ha marcado una época, ¿no? Una época, ha hecho historia de la tele con este formato, igual que en su día lo hizo también Silvia Jato. Él es parte ya ¿no? implícita de la familia de pasapalabras. Y por supuesto, cuando ya me dijeron que iba a ser yo, yo los roscos que he mirado y la forma de trabajar que he mirado era como el pasapalabra que estaba haciendo él, ¿no? Porque al final nosotros hemos mantenido la misma esencia de pruebas y tal. Luego yo, por mi forma de hacer las cosas, cada uno tiene su estilo. Y claro, y la manera de afrontar un rosco que tiene o que tenía Cristian, ¿no? Después de tanto tiempo, ojalá algún día también yo consiga, ¿no? esa velocidad, porque eso es un trabajo y tenemos amigos en común que me lo han dicho y que él en sus principios también decía, esto es trabajar y es una gimnasia. O sea, nadie nace hablando así de rápido, ¿no? Sería una locura. Pero él al principio pues trabajó mucho también, que es lo que yo estoy haciendo en casa, tratando de eso, ¿no? De no perder mi raíz, mi acento y de ensayar roscos con mi mujer, que ahora mismo mi mujer tiene un vocabulario que nunca había tenido. O sea, tiene un vocabulario exquisito de la A a la Z. Antes hablaba muy bien, ahora habla con acepciones que no encontraríamos en la primera del diccionario.
Qué bueno. Robert, de andaluz a andaluz, de compañero a compañero, da la impresión, algo más que la impresión, de que este está siendo tu momento. Aprovéchalo, amigo mío.
Muchas gracias.
Un abrazo. Robert, gracias.
Nada, muchas gracias.